Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulos 6 y 7, entre otras escrituras como el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, verso 24 del capítulo 2 y luego el capítulo 15 y verso 15. Iremos al libro de Isaías, capítulo 61, versos 1 al 8, segunda de Corintios, capítulo 13, versos 11 y 13, Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 37, y Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 41. Como creyentes necesitamos recordatorio de la liberación de nuestra esclavitud, recordar que tuvimos un éxodo, pero frecuentemente necesitamos un Deuteronomio, algo que nos recuerde de dónde o el de dónde salimos. Así era la bandera de Moisés a través de Deuteronomio, capítulos 6 y 7. En un capítulo en donde el tema es, escuchen para que puedan obedecer. Así pues, vamos a la presencia del Señor en la oración diciéndole, Padre Santo, tú sabes lo que necesitamos. Como lo he dicho siempre, yo reconozco que no siempre sabemos lo que necesitamos. Sí, Padre Santo, tu palabra nos dice, hay veces que no sabemos por qué orar, pero tu Espíritu Santo, que siempre escudrilla nuestros corazones y nuestras mentes, Él intercede por nosotros continuamente en una forma que nosotros ni podemos hablarte. Sí, Padre Santo, por nuestra ignorancia muchas veces no sabemos cómo venir a ti. Pero en ese ambiente súper espiritual, donde el Espíritu Santo nos une a ti. Padre, yo te pido que así como la fe viene por el oír por la palabra de Dios, que tu palabra hoy nos instruya, nos inspire y nos desafíe y nos transforme, Padre Santo. Así creemos que las palabras que tú presentaste a tu padre cuando estabas en tierra, esas palabras que tú le hablaste a aquella generación y a nuestra generación, Padre Santo. Padre, tu palabra, con todo y esto nos trae principios, un mensaje grandísimo que nos cubre como una sombra. Padre, te pedimos que nos muestres y aumentes nuestra fe al ver estos dos capítulos del libro de Deuteronomio. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo me voy a imaginar de que para ustedes el nombre Frederick Rulacán es un nombre del cual ustedes no están familiarizados. Todos, cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes reconoce o recuerda ese nombre de Frederick Rulacán? Lo dudo. Ustedes no lo recordarán por nombre, pero ustedes recordarán cuando yo cante las palabras de su canción que él cantaba, y en esa canción ustedes van a recordar, porque esa canción está asociada con el juego de béisbol. Cuando ustedes oigan esta canción, se la van a recordar. La palabra dice, llévame al parque de béisbol y tráeme las cajitas de Cracker Jack. Este Freddy Rulacán fue el que inventó el paquete donde vendrían los cacahuates y algo otros tipo de dulcecitos, pero la cajita se llamaba Cracker Jacks. La próxima vez que tú veas este anuncio de Cracker Jacks, yo te pido que recuerdes esto, que el niño que está retratado en esa cajita de la Cracker Jack del paquete, este Frederick Rulacán pintó aquel retrato de un niño marinero. Este niño venía a ser su sobrino de Frederick Rulacán, hijo de su hermano. Este niño murió como a la edad de 8 o 9 años de edad. Pero él le gustaba vestirse con los trajes o uniformes de marinero. Así que Frederick Rulacán deseaba que la gente continuara recordando a su sobrino y su niño, a este niño que le gustaba y le decía a su tío, tío, llévame al parque de béisbol. Y ese era el anuncio, el paquete de los cacahuates de la cajita llamada Cracker Jacks. Bueno, esto les recordaba. Así también el libro de Deuteronomio que vamos a estudiar hoy, Dios le dicta a Moisés que presente recordatorios. Recordatorios no de Dios, pero recordatorios de su liberación, de aquel despliegue de poder que Dios exhibió y les dictó la ley para que ellos así pudiesen continuar su éxodo. Cuando ven este objeto, cuando ellos realizan ciertas ceremonias, Dios quiere que ellos recuerden, oh, eso es lo que Dios hizo por nosotros, es lo que Dios desea por nosotros, es lo que el Señor dijo. Entonces, Moisés, a este punto, a la edad de 120 años, presenta su último y largo serie de mensajes, que en un periodo como de 3 a 4 semanas al lado oriente del río Jordán, donde estaba esta generación, como ya les expliqué en los estudios pasados en el libro de Deuteronomio y otros, de que Moisés está presentando las últimas palabras que él oye de Dios para un grupo de gente, un pueblo que salió de Egipto. Cuando salieron de Egipto eran niños y ahora pasaron por Cades Barnea. Y ellos ya no recuerdan la ley original porque ellos eran niños, pero todos sus padres han muerto en el desierto. Sus cuerpos, los huesos de sus cuerpos quizás están blanqueando en el desierto por su desobediencia. Pero esta nueva generación ahora necesita oír la ley. Por eso se les presenta un Deuteronomio. Duros, que quiere decir segundo. Nomio quiere decir la ley. Nomio, ley. Es una recapitulación de la ley de Dios para esta nueva generación, para que no se les vaya a olvidar. Dios desea que ellos recuerden. Y yo creo que esto es bien importante, lo vamos a ver en el estudio de hoy, en el texto que vamos a leer. Todas las generaciones necesitan oír la historia de su pasado, necesitan oírla así como la oyó la generación original. Los niños siempre recuerdan las palabras de papá y mamá al ir creciendo. Los niños siempre recuerdan su pasado y le dicen, papá, mamá, ¿qué sucedió en tu vida joven? A lo mejor tú fuiste un niño bueno, o fuiste de esos niños que experimentaron drogas, o aprendieron cosas que ahora son útiles. Por eso es que Dios quiere que todos recuerdemos nuestro pasado limpio, no aquel pasado donde experimentamos la vida pecaminosa. Pero Dios quiere convencernos de quién es, de que podamos convertir nuestra vida de maldad en una vida útil en la presencia de Dios. Así necesitamos pasar estas costumbres a las generaciones venideras. Así por eso esta generación que se está levantando. Para mí, como pastor Skip Atik, es me gozo en explicar la palabra. Yo recuerdo cuando yo era niño y veía otros niños que venían a la iglesia, y siempre me sentía yo inspirado de continuar en la iglesia. Pero recuerdo cuando vine a dar a la Capilla Calvario y vi a aquellos jóvenes que también estaban creciendo, y yo con ellos en su nuevo andar con el Señor. Así, yo recuerdo esas etapas de mi vida. Ahora aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, yo veo a estos jóvenes que crecieron aquí en la iglesia, como Ryan, Matt Pirolo, que crecieron, y hay muchos otros niños que ahora están ministrando como adultos aquí en la iglesia. Estos niños de veras crecieron en esta iglesia. Yo me gozo de ver esta nueva generación que viene a ser los dirigentes y continúan con ese deseo de ministrar con ese valor, con ese denuedo, con esa visión de continuar al futuro. Por eso es que todos necesitamos recordatorios de la ley de Dios. Lo que necesitamos es un Deuteronomio. Hemos sido libertados de la esclavitud donde el enemigo nos tenía, pero necesitamos recordar de dónde Dios nos sacó. Es lo que Pedro dice. Ustedes recordarán a un Pedro. En su segunda carta de Pedro, el capítulo 12, dice: hermanos, por esta razón no seré negligente en siempre recordaros estas cosas, con todo y que ustedes ya las han oído, pero ahora yo se las presento una y otra vez. Yo creo que esto está justo mientras que yo continúe en este cuerpo, recordarles y traer estos recordatorios a sus oídos. Con todo y que tú vengas a este estudio y digas: oh, ese libro de Deuteronomio ya lo reconozco como mis propias manos. Pero necesitas un recordatorio de estas hermosas verdades, con todo y que ya las tienes memorizadas. Ahora vamos a leer de Deuteronomio 6, verso 1. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. Este es un tema importante, el temer a Dios, para que no nos descarriemos. Esta es una sección de que la Escritura siempre nos habla mencionando el temor del Señor, porque Proverbios dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué quiere decir cuando dice temer al Señor? Quiere decir que tú te levantes por las mañanas temblando de temor porque Dios te puede corregir, decir: oh, Dios me está viendo. La mejor forma que podemos entender, yo creo, es que de esta manera: el temor a Jehová es una actitud de reverencia. Es un concepto de contrición y respeto que viene de ser sumiso a un Dios amoroso. Tener un concepto de reverenciar a Dios, agradar a Dios, el Dios que nos redimió y nos sacó de la vida pecaminosa donde estábamos. Es un fundamento, es el principio de la sabiduría, que temer al Señor nuestro Dios, guardar todos sus mandamientos, estatutos, guardar siempre sus estatutos y mandamientos para que Dios nos bendiga. Verso 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos tú y sus mandamientos que yo te mandé, tú, tu hijo y tus hijos, de los hijos de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. 3: oye pues, oh Jehová, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. 4: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el verso 4. La idea de que la tierra que fluye leche y miel, hemos oído ese término una y otra vez. Este término nos vino del libro de Éxodo. ¿Qué quiere decir la tierra que fluye leche y miel? Si vas a Israel y te harás esa pregunta: ¿dónde está la leche y miel? Esto, tú esperas ver leche y miel. Se cree que la ley se extrae, que es una satisfacción que viene de la producción del ganado que come aquellos pastagales que se producen en aquella tierra, principalmente en la parte norte de Israel, donde se ve hermoso por la gran cantidad de agua que viene de la lluvia, y así se sostienen, se mantienen y crecen todos los ganados. Si estás pensando en la miel, que tú esperas ver miel, bueno, tenemos que entender que cuando se refiere a la miel, se refiere al néctar de las frutas. Y de ahí se extrae la miel. Una vez más, cuando ustedes vayan a Israel, ustedes van a ver ese tipo de miel, diferentes tipos de miel, dulce, sabrosa, que te llama la atención y deseas comer más y más. Así que la miel se obtiene del néctar de todas las flores, de las frutas, por las abejas. Por eso, dice, verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia. Y para los judíos, este verso es el pináculo de todos los pasajes. El verso 4 y 5, que ellos le llaman el gran Shema. Para el hebreo quiere decir Shema, Israel, Adonai, Ahad. Ese es lo que pronuncian los judíos todo el tiempo. Shema, Israel, Adonai, Elohenu. Que quiere decir, oye Israel. Esto es lo que todo judío lo practica continuamente. Todos los judíos ortodoxos religiosos lo dicen. Esta oración la repiten a diario y en muchos lugares alrededor del mundo. Eso es lo que ellos entienden. Y es una de las primeras palabras que los padres de familia enseñan a sus niños entre los judíos. Oye Israel. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Qué quiere decir por qué es tan importante para los judíos? Bueno, en los últimos capítulos y estudios que hemos tenido, Dios ha advertido a su pueblo de aquellas culturas cananeas a donde van a entrar. Esas culturas adoran a muchos dioses, así que Dios les está previniendo de que hay un solo Dios y no se puede representar en ningún tipo de imagen, ningún retrato. Entonces, para los hijos de Israel que van a ir a esta cultura politeísta que los va a rodear, tu Dios, el Dios, el único Dios que existe, es uno. Por eso dice en el verso 4, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Entonces, habiendo mencionado todo esto, ustedes van a notar cómo están las palabras en tu Biblia, la palabra Señor o Jehová. Siempre está en letras mayúsculas capitales. Yo ya les he explicado en otros estudios por qué. Ese es el nombre de Dios que se cree que nadie lo puede pronunciar. Esa palabra que ha sido escrita desde la antigüedad, porque los judíos siempre se oponen. Es simplemente un tatagramatán de cuatro letras mayúsculas. Eso es una palabra sagrada que los judíos consideran tan sagrado que no se atreven a mencionarlo, ni lo intentan. Nosotros lo escribimos en nuestro idioma español con cuatro letras que dice Yahvé o Jehová. Ese es el término que le damos nosotros en español. No sabemos exactamente ni cómo se escribía, pero se pronuncia algo así como Yahvé. Originalmente, en hebreo, decían Shema Israel, Yahweh o Elohim, Yahweh Ahad. Ellos les cambiaron a Adonai por respeto a Dios, no porque querían cambiar las escrituras, pero Adonai es una idea de Señor. No es un nombre formal, pero ellos creían que Señor era algo más agradable a la presencia de Dios. Por eso es que, con todo y que lo deletrean de la manera que sea, pero debía de ser Yahweh, pero lo cambiaron a Adonai, que quiere decir Señor. Por eso es que Shema, si tú lo dices Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Ahad. Esas son las palabras que los judíos oran continuamente. Esta palabra que aparece aquí, que dice Elohim, que era Elohenu, o lo cambiaron de Elohenu a Adonai. Esto es interesante porque el punto que quiero que me entiendan es, esto quiere decir que Dios es uno. Eso es lo que Dios quiere expresar. La palabra Elohim es en plural. Algunos de ustedes lo han reconocido así. Es el plural en hebreo. Pero en hebreo, la palabra singular para Dios es El. El. En plural es Elohim Y uniendo la palabra plural, quiere decir Elohim. Es un término masculino y plural. ¿Me entienden? Es masculino y plural. Elohim, que quiere decir Dios es uno. Esto es bien importante porque cuando pasamos por el libro de Génesis y encontramos el término Elohim, quiere decir dioses, pero no quiere decir que hay varios dioses. Por eso Dios está aclarando que Dios es uno. La palabra Ehad, si tú aprendes el idioma hebreo, te darás cuenta que es la primera de 10 números. Alohad, Satan, Tashal, Salomón, Halab. Esos son los números 1, 2, 4 y 5. Pero la palabra Ahad no quiere decir que es singular. Es unidad y a veces es uno con pluralidad. Génesis 2, 24. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una carne. Ehad, uno, una. Entonces, Génesis 2:24 nos explica que Dios es uno y es plural. Aquí, marido y mujer se unen en uno. No es que de ahí en adelante continuarán caminando como una sola persona, sino que en todo caso, en todas sus situaciones y sus actividades deben de pensar como una sola persona. Porque después que vivimos casados por una cantidad de años, actuamos igual, porque nos unimos. La idea es que seremos uno. Hay una unidad con todo de que somos dos personas. Ahad, una sola carne. A Israel se le llama una sola nación. Mucha gente, pero una nación sólida en la presencia de Dios. Así que esto es importante. ¿Por qué es importante? Aquí la gran confesión que presentan los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la confesión de todos los judíos, porque si tú dices que crees en la Trinidad, entonces los judíos nos consideran trinitarios. Dicen que creemos en varios dioses. No, porque nosotros creemos que Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces las gentes que no entienden como cristiano nos acusan de que somos idólatras porque adoramos a tres dioses. Pero te acusan que crees en muchos dioses. Pero Dios, explícales como lo entiendes que nuestro Dios es trinitario. Son tres en una persona. Entonces te dicen, esa palabra de trinitario no se encuentra en la Biblia. Estás correcto. Trinidad no se encuentra en la Biblia. Pero explícales. Ya que la palabra no se encuentra en la Biblia, se encuentra la expresión y la enseñanza también se encuentra en la Biblia. La palabra segunda venida no se encuentra en la Biblia, pero la enseñanza que Jesús nos enseñó de que Él regresará se encuentra muchas veces en la Sagrada Biblia. Y la palabra Trinidad no se encuentra, pero se puede entender de que Dios son tres en uno, o Dios es tres en uno, y se puede sumarizar en el sistema del Nuevo Testamento y enseñanzas del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver que aún 200 años después de Cristo, Tertuliano comenzó con esta idea de Dios es Padre, es Hijo y Dios Espíritu Santo. Se refiere hasta Génesis 1:26 en hebreo, de que Dios dice en 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar y de las aves de los cielos y de todas las bestias. No nos confundamos, porque ha sustituido lo plural por lo... ¿Ves esta afirmación de que Dios dijo, hagamos al hombre? También en el capítulo 6 de Isaías que encontramos ese hermoso pasaje del profeta Isaías que dice, el día que murió el rey Usías Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. 4. Y los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba a la casa, y la casa se llenó de humo. 5. Entonces yo dije, ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, hoy han visto mis ojos al rey, a Jehová de los ejércitos. Dice, entonces oí la voz del Señor que me dijo, ¿a quién enviaré? Y decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ven cómo aquí cambió el singular en plural y lo plural en singular. Cuando dice, ¿quién irá por nosotros? El Señor Jesucristo también, en la forma que nos dijo que bauticemos, dijo, ir por todo el mundo, bautizar a todos los que creen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es al fin del Evangelio de Mateo. Encontramos muchas otras expresiones a través de las Escrituras de que al ir por el mundo, Dios se presenta como su naturaleza trinitaria. Los escritores como Pablo, para ellos, para Pablo y la iglesia primitiva, vino a ser una fórmula porque ellos recibían las direcciones que recibieron. Algunos lo utilizaban como una bendición. Entonces, al fin del 2 de Corintios capítulo 13, vamos a leer en el verso 11 que dice, cuando yo era 2 de Corintios 13, 2 de Corintios 13 y verso 11. Por lo demás, hermanos, de gozo, reflexionen, consolados así, del mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Saludos unos a otros con un ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Ese es el fin de la segunda carta de Corintios de Pablo en el capítulo 13, comenzando con verso 11 hasta el 13. Así también, esto nos está diciendo de que Dios, a la vez que es uno, es trinitario. La gran confesión de los judíos que era en Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vamos a ver qué está diciendo aquí Moisés en Deuteronomio 1:6. Cuando dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y atando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto me dice aquí que debes de ordenarle a alguien que te ame. En nuestra cultura no se puede ordenar a alguien que ame a otra persona. Aquí está diciendo que es un mandamiento de Dios, que Dios te ordena, que tienes que amar. Si tú la ves como un pronombre, yo te digo que este es un verbo. Si la ves como un pronombre, dices, bueno, nos hemos enamorado, pero verás, pues, también dicen, yo no siento cómo amar a esa persona. Eso es como un adverbio. Pero si la ves como un verbo, hace sentido perfecto. Amar a alguien, ser obediente. Decir, ya sea que lo sienta o no lo sienta, es una orden de Dios que debo de amar a esta persona. Entonces, recibes como un verbo, como un mandato. Y este es algo interesante, que lo vemos aquí, y esto es un verbo. Y tienes que actuar como un verbo. Y viene a ser una experiencia tuya como un verbo. Cuando tú decides, yo voy a mostrar amor, con todo y que lo sienta o no lo sienta, eventualmente te vas a sentir con ese amor. Vas a sentir el amor para mostrárselo a otras personas. Así, tú siempre vas a sentir que cuando haces tu decisión es la máquina del tren y tú continuarás no como el cabús, sino continuarás como siendo la máquina del tren. Esto quiere decir que si sientes o no sientes deseo de amar, tienes que amar para que Dios te haga sentir ese amor. Por eso es que una pareja puede venir al altar para presentar sus votos matrimoniales y así continúan viviendo esas promesas que se hicieron en el altar. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. El escritor de Deuteronomio 6 nos hace la pregunta y yo te la hago. ¿Tú te sientes cada vez que te levantas por la mañana, sientes ese hermoso deseo de amar? Si es así, te felicito, pero la mayoría de nosotros no es así, sino que tenemos que reconocer que nos vamos a sentir con altos y bajos. Así que nos presenta este mandamiento, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, toda tu fuerza. Jesús lo citó también, ¿verdad? El gran mandamiento en Deuteronomio pasa a Mateo 22:37. Él citó Levíticos 19. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es Mateo 22:37. Ese es un mandamiento de Dios. Jesús mismo nos lo ordenó. Continuamos en el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y las atará y al acostarte y cuando te levantares. Ese es lo que Moisés escribe en Deuteronomio 6:7. A la generación siguiente, a tus hijos, a tus nietos. Yo como abuelo me alegro muchísimo de hablar de estas cosas a mis nietos. Por ejemplo, cuando vamos a la mesa para la cena, los niños ya están instruidos por sus padres de que tienen que orar. Esas oraciones de los niños comienzan, a veces que comienza alguno del último niño y dice, no, papá, espérame, déjame, papá, abuelito, permíteme hacer la oración este día, permítemelo. Esa es la expresión que utiliza el niño. Y yo le digo a mi nieto, hijo, ¿qué vas a hacer cuando seas adulto? Cuando crezcas, inmediatamente me dice, seré pastor, voy a ser pastor. Porque lo que oye el niño de las pláticas de su mamá y papá, de que el deseo del creyente es llegar a ser pastor. Así que, qué hermosa oportunidad en la mesa de discutir estos puntos tan hermosos con los niños. Así, muchas gentes a la hora de la comida aún estás viendo televisión, sepárate de eso. Platica con tus nietos lo que Dios ha hecho en tu vida. Espera que los niños te hagan preguntas, contéstale. Para los niños todas las preguntas son importantísimas. Utiliza esas hermosas oportunidades para mostrarles a los niños cuando te sientas, cuando te acuestas y cuando te levantes. Recordemos que Sócrates explicaba y decía que es maravilloso, esto es maravilloso, de que pueden emplear tantísimo tiempo trabajando para entrenar sus caballos, pero gastan tan poco tiempo para dirigir a sus niños, que estos niños un día van a ser los que van a gobernar tu ciudad. Proverbios 22:6 siempre dice, instruye al niño en su carrera, instruye al niño en su camino, que quiere decir hanak. Eso es, dice, estimular al niño. Viene de la idea de poner miel en los labios del niño para estimular el que les dé estimular el apetito y así pueden ellos chupar la leche, las palabras, estimular los táctiles del sabor, que le traiga el sabor al niño. Continuamos con Deuteronomio 6:8, que dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Es lo que está diciendo Moisés. ¿Qué quiere decir con frontal en el idioma a los judíos? ¿Qué entendieron los judíos? Este es un adorno que los niños, los judíos, se ponen en sus frentes. Cuando tú vas a tu automóvil, ¿qué haces? Ves el automóvil y ves, el automóvil es un emblema de algo fuerte. Cuando los judíos leyeron este verso número 8, que dice, y otros que se parecen a esto, dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Los judíos lo tomaron literalmente. Vas a Israel o alguna parte donde los judíos viven en el mundo, ves que están caminando por las calles con una cajita en la frente y tú te preguntas, ¿y eso qué es? Esta persona está caminando con una caja en su frente. Ellos tomaron esto literalmente, de que la palabra de Dios debe de estar en unas cajitas que ellos fabrican de baqueta, de... Ese es un material duro, de cuero, y dentro de esa cajita tienen ese verso de Deuteronomio 6, versos 4 y 5, que dice, oye, oh Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Ustedes han visto Deuteronomio 4, versos 6 y 7, y Deuteronomio 11, 13 a 21. Esas escrituras siempre las llevan los judíos escritas allí. Éxodo 13, 1, 16, Deuteronomio 4, versos 4 a 9, y versos 11, versos, capítulo 11, versos 13 a 21. Ellos las escriben y las depositan en esas cajitas de baqueta o de cuero duro y se las cuelgan en la frente. Ellos lo llaman filanterías. En el Nuevo Testamento, Jesús hizo referencia a las filanterías. Ustedes recordarán estos pasajes. Cuando Jesús les dijo, ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, en Mateo 23. Ustedes extienden sus filanterías y extienden sus vestiduras. En otras palabras, parece que en el Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, los judíos piadosos, que se consideraban piadosos y creían que tenían que agradar a Dios, no solamente hacían esas cajas y se las ponían en las frentes, sino que extendían sus vestiduras. Lo extendían, así que lo que hacían estos judíos, decían, bueno, estos traen una caja en su frente, la caja que yo voy a hacer la haré más grande. Y se ponían esas cajas más grandes en sus frentes, extendían sus vestiduras lo más largo que podían para mostrar que eran espirituales. Extendían todos los bordos de sus vestidos, es lo que se refiere aquí cuando Jesús los reprendió. Entonces, esta es la razón, te preguntas tú, ¿por qué se los ponían en sus frentes? Dios deseaba que llevaran la ley de Dios frente a ellos, es que lo entendían como recordatorio de que era la palabra de Dios, eran los mandatos de Dios y estatutos, y así ellos sentían que los seguían, literalmente estaban siguiendo. Al caminar, sus ojos, antes de ver cualquier cosa, tenían que ver esa cajita donde estaba la palabra. Dice, era el principio que ellos entendían. Ahora yo te pregunto a ti que me estás escuchando, en este día, ¿qué continúas viendo en tu vida? ¿Qué ves cuando llegas a tu casa y te pones a ver la televisión? ¿En qué te enfocas? ¿Qué tipo de ímpetu tienes en tu mente, en tu corazón para agradar a Dios? Porque cualquiera que sea lo que haces, esto va a continuar contigo. Dios desea que tú te esfuerces en su palabra, que lleves tu palabra en tu mente y en tu corazón para que la puedas practicar. Un mandamiento hermosísimo que debes de actuar, vivir de acuerdo a las Escrituras para agradar a Dios en todo momento. Siempre contemplarás quién es Dios y qué es lo que Dios desea de ti y para ti. Continuamos en Deuteronomio 6:9, que dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios, vean como dice aquí, que las escribirás en los postes. Hay otra palabra hebrea que aparece aquí, que algunos de ustedes ya la han oído y hasta la han memorizado. Y si no, óiganla ahorita. Mesuzo. Esto quiere decir los postes de la puerta de tu casa. Mesuzo. Si tú vas a un hogar de los judíos o a su sinagoga, vas a notar que en el lado derecho de los postes de la puerta vas a ver una cajita colgada en forma de cilindro. Ellos le llaman mesuzo, o en plural mesuzá. Este cilindro también tiene escrituras en aquella cajita, y te vas a dar cuenta que el judío ortodoxo siempre lleva esa cajita al ir caminando y la tiene en los postes de la entrada de su casa. Ellos creen que es un recordatorio de la palabra de Dios. Antes de entrar a su casa tienen que recordar: va frente a mis ojos, está en los postes de la entrada de mi casa, y tiene que ser en la puerta de entrada. Si tú vas a Jerusalén, vas a notar todo esto en las casas de los judíos. Ahora los judíos, a la entrada de cada habitación en aquella casa, tienen esa cajita colgada. Eso es un recordatorio de que tienen que llevar en su mente la palabra de Dios continuamente. Así lo creen los judíos ortodoxos. Continuamos en verso 9 de Deuteronomio 6. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Verso 10. Yo creo que tenemos que tener una buena explicación que aparece aquí en el verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacobo, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacíes. Verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 13. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. 14. Y no andaréis en pos de los dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. 15. Porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Por estos textos que hemos leído, estos versos que hemos leído, hay veces que cuando entras a comer en la casa de un judío, después de la cena ellos tienen sus oraciones después de la cena. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando ya comiste, estás lleno y satisfecho, entonces vas a agradecer a Dios. No quieres comer y luego se te olvide dar gracias a Dios porque Dios te tiene satisfecho. Ahora puedes darle gracias a Dios con un estómago lleno, muy contento y satisfecho. Una vez más, sabemos que esta es una mentalidad hermosísima. Por ejemplo, yo te digo, no todos los cristianos oramos antes de comer, pero no podemos mentir ni negar que es una oración rápida. Ahora yo te digo, la próxima vez que vayas a la cena, al restaurante, practica lo que te acabo de decir. Ahora ya cuando acabes de comer y notemos lo que dice Deuteronomio 6 y verso 12. Cuídate. Esta es una advertencia. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando vamos a Israel, y así debe de ser, que se los, pero luego también me pregunto yo, con todo de que nuestra nación tiene un paralelo con la nación de Israel, esta nuestra nación, que fue fundada en la libertad y teocracia, y se le ordenó alabar a Dios y establecer su sistema judicial siempre sobre la Biblia. Al paso de los años, cuando tú has oído los discursos de los presidentes antiguos, siempre citaban la Escritura, siempre mencionaban a Dios o las palabras en la presencia de Dios. Siempre citaban versos, textos, recordando a Dios que es poderoso, a Jesucristo como un Señor soberano. Eso es, siempre lo podemos oír, porque los presidentes antiguos siempre reconocían de que estamos bendecidos por Dios en nuestro país estadounidense. No te equivoques. Y es interesante cómo en nuestros días podemos ver en muchos casos un paralelo al antiguo Israel. Israel pasaban de prosperidad a la caída. Una nación riquísima que estaba prosperando, pero de repente Dios los reprendía porque caían en un estado de idolatría. Venían a ser idólatras. Así que pasaban de una prosperidad al orgullo y del orgullo a la pasividad y luego a la idolatría. Caían en un estado de pasividad donde decían, no, eso ya no es importante, olvídate. Y luego, después de el orgullo a la pasividad, caían en un estado de idolatría. Se convertían en idólatras. Como sabemos, algunos dicen que lo mismo sucederá con América. Bueno, no somos, yo no creo así, pero tenemos que tener cuidado en nuestro país. Continuamos leyendo en Deuteronomio 6:16, que dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masa. ¿Qué es Masa? Masa se refiere a cuando el pueblo de Israel estaban, los hijos de Israel se quejaron por el desierto de que no había agua y decían, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios ya nos ha abandonado? Y se quejaron contra Moisés y Jehová le dijo a Moisés, ve y toca la roca, a eso se le llamó, a aquel lugar se le llamó Masá. Es lo que sucedió. Ahora vamos a continuar con Deuteronomio 6:16, que dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Así que Dios está diciendo, no se sientan que ya graduaron y están en prosperidad. Ahora les enseño qué será el remedio que necesitan si es que caen en ese estado de diligencia, de que se enfoquen en una sola cosa, que Jehová te pide, es que te enfoques en de guardar sus mandamientos. Jesús le dijo a Marta en Lucas 10:41. Respondiendo a Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así Moisés dice en verso 18, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entréis y poseas la buena tierra que Jehová juró a vuestros padres para que él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová lo ha dicho. ¿Qué dijo Jehová? ¿Qué les ha prometido Jehová? Que va a expulsar a todas las gentes que estén en aquel lugar. Lo que está diciendo Moisés, no se te olvide. El verso 20, mañana cuando te pregunten tu hijo diciendo, ¿qué significa los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó? Eso es lo que está diciendo el verso 21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. 22. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. 23. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a vuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos. ¿Por qué es que Dios los sacó? ¿Para traerlos o introducirlos? El Señor no solamente te sacó del mundo pecaminoso para que ya no tuvieras gusto en tu vida. No fue la razón que Dios te sacó de ahí. Dios te sacó del mundo pecaminoso para introducirte en esta vida nueva. Hay un lugar, Dios te está diciendo, hay un lugar mejor. Siempre te saca para introducirte. Continúa entrando, continúa caminando. Dios te sacó para introducirte a la tierra que fluye leche y miel, al reino de Dios, para que estés feliz para la eternidad. Hay gentes que dicen, yo recuerdo aquellos hermosos días donde yo hacía, bebía, comía, me divertía, pero ahora no. Recuerda esas horribles fiestas donde te emborrachabas y al día siguiente estabas crudo con un dolor de cabeza que no podías soportar. Recuerda, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Era tan sabroso aquello? Pero el enemigo continúa trayéndote esto como que fue algo tan hermoso y tan sabroso. Lo que debió de decir, estoy contento de que Dios me sacó de esa vida pecaminosa para introducirme en esta vida en la presencia de Dios. Ese es un verso que encontramos aquí en... Continuamos en Deuteronomio 6:24. Y nos mandó Jehová que cumpliésemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Muchos dicen, ¿qué es esto de que Dios nos sacó? Dios desea protegerte. Si tú ves un rótulo que te dice no entrar, y muchos dicen, ¿por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Qué es lo que puede haber? Otro rótulo te dice donde hay pintura fresca, no toques, la pintura está fresca y la persona lo toca. O hay otros que tienen, ven un rótulo que dice, no toques porque está caliente y hay electricidad. Y si lo tocas, sabes bien que te vas a quemar. Entonces, esto no quiere decir que no te diviertas, sino que Dios te quiere proteger. Quiere que continúes vivo en esta tierra, aprendiendo que oír y así hacer. Dios, Jehová vuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Verso 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué está diciendo Dios a su pueblo, a ti y a mí? Israel, Moisés está escribiendo, oigan y hagan, oíd y haced, observen, observar, hagan, oigan y hagan siempre, y en todo momento continuarán seguros. Tenemos que reconocer que cuando la Biblia utiliza el término oíd y haced, al traducirlo del idioma original al inglés o al español no es tan fácil, que una cosa es oír y otra cosa es reconocer y entender para poder hacer. Recordemos el joven Samuel cuando oyó que de su nombre Samuel finalmente dijo, habla Señor, que tu siervo escucha. Te estoy escuchando. Quiero entender para poder practicar lo que tú me quieres decir. Esa es la idea. Siempre hay una relación entre el oír y el hacer. Hay un mecanismo, cuando oyes algo en tu mente, hay un mecanismo que te ayuda a oír. Recibes la información de algo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que cuando oyes, lo recibes en tu corazón, y así como piense el hombre en su corazón, así es él. Entonces, ¿qué decir a todo esto? ¿Cómo podría yo explicar todo esto? Iglesia, es uno de los lugares más peligrosos en que puedes visitar. Sí, porque así te estás exponiendo a verdades que vas a oír. Y los vas a oír, y si no reconoces y que lo tienes que practicar, vivirlas, entonces vas a continuar con un corazón calloso. Eventualmente, tu corazón se endurece como un callo. Y continúas oyendo y oyendo y no recibes ningún efecto para practicar lo que has oído, y esto te lleva a una situación peligrosa. Porque hay diferencia entre recibir y responder a lo que has oído. Oír y hacer, siempre uno debe de reflejar a lo otro. Por eso es que les digo que la iglesia puede ser un lugar peligroso para visitar. Algunas gentes van a la iglesia y se sientan y se sienten como cuando están observando una película en la televisión. Cuando estás viendo una película en la televisión, ves cosas en la televisión que no vas a practicar nunca, porque esas palabras que oíste o este escenario que viste de un asesino, nunca lo vas a hacer. Simplemente te sientes que estás descansando frente a la televisión. Entonces tú dirás, la televisión no me dice que practique nada, simplemente lo oyes y lo dejas pasar. Se te pasa por sobre tu cabeza. Pero aquí, en la Biblia, se te ordena que lo que oyes, lo practiques. Vamos a comenzar en Deuteronomio capítulo 7, verso 1, que dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. Recuerden que yo les expliqué que lo sacó para introducirlo. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, ellos están al otro lado del río Jordán. Y al otro lado del río Jordán está la tierra prometida que ellos traen en su mente. Desde ahí ya pueden ver la ciudad de Jericó. Y un poquito más al sur verían a Jerusalén. Se encuentran para entrar en la tierra prometida cuando Moisés escribe en Deuteronomio 7:1 que dice, cuando, no está diciendo si acaso, sino dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Verso 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, siete naciones que aquí se mencionan. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya y hayas derrotado, las destruirás de todo, no haréis con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás de su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Esto lo ven como un problema. Dice, no, el Dios del Antiguo Testamento fue un Dios cruel, porque les explica que maten a todas esas generaciones. Escúchame con mucho cuidado, pero ¿Tú crees que es el Dios del Antiguo Testamento? Vete a tu casa y lee el libro de Apocalipsis para que puedas ver lo que Dios va a hacer en el futuro. Aquí simplemente en el Antiguo Testamento, pero Dios lo va a hacer en el futuro. En el mundo futuro, en este Nuevo Testamento, habiéndote explicado esto, Dios les dice que maten a todos, sin dejar a nadie. Tú dirás, pero esto no va contra de los 10 mandamientos. En el mandamiento número 6 que dice, no matarás o no asesinarás, es lo que dice el mandamiento número 6. Entonces esto nos lleva a la pregunta, si Dios dio un mandamiento, no lo va a guardar ni él mismo, le está diciendo a este pueblo que quebranten el mandamiento número 6. No está quebrantando el mandamiento número 6. Está complementando la palabra hebreo que dice, no matarás, o sea, tersach. Quiere decir que intencionalmente asesinar a una persona sin compasión, que la única cosa que esta persona quiere es asesinar, es lo que está diciendo. Aquí la palabra destruir o matar quiere decir, en una forma diferente, tienes que erradicar. Y los rabinos, en sus comentarios, le llamaban judicialmente, justamente, administrar ejecución. Judicialmente, justamente, administrar ejecución. Le vemos en Génesis 9:6, dice, no asesinarás, y el hombre que derramare sangre con sus manos será ejecutado. Así que el reglamento de Génesis 9:6 se recuerda aquí para la ofensa capital. Se menciona en el Torá. Dios está diciendo, no asesinarás, no matarás en tu sociedad. En este caso es tomar y exterminar esta tierra de los cananeos, a los que vivan en esta tierra de los cananeos. Dios entendió que judicialmente y justamente administrar esa ejecución, este castigo a esta gente maligna. Tú dirás, ¿por qué lo hizo así? Esos pobres cananeos. Bueno, en Génesis capítulo 15, no tenemos tiempo para ir allá, pero a Génesis 15:15 les voy a mostrar lo que dice, y yo se los voy a leer. Dice, en Génesis 15:15, el Señor dice, y tú vendrás a tus padres, hablando a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Verso 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Ve? Está advirtiendo a Abraham de que esa gente de los amorreos son maligna y van a continuar ofendiendo a Dios con su maldad, con su iniquidad, alabando y dando gloria a dioses falsos, a ídolos. Esto es interesante, que Dios les está diciendo a Abraham que esta gente van a regresar. Los amorreos no han llegado, la maldad de los amorreos no ha llegado al nivel que va a llegar. Por eso es que la maldad de los amorreos y todos los habitantes de la tierra prometida debía de llegar a un nivel. Y Dios continúa esperando, utilizando misericordia. Cuando Dios dijo esto a nuestro padre Abraham, entonces de ahí pasarían otros 400 años. Ya habían ocupado aquella tierra, los amorreos ya habían ocupado aquella tierra por 400 años. Bueno, ahora Dios les está diciendo, ustedes van a regresar y tomar esta tierra cuando la maldad y iniquidad de los amorreos, mientras tanto yo les voy a mostrar misericordia por otros 400 años, 430 años más. Así que se sumaron 830 años. Dios continuó esperando para que esta gente pudieran reconocer y vieran el testimonio de Abraham, Jacobo, Israel, Moisés y todos los demás, a punto de que nadie se arrepintió, solamente una persona se arrepintió. ¿Quién fue? Rahab. Dios fue siempre paciente, controlando su enojo, su ira. Así que Dios llegó a un punto que dijo, ahora sí, esto es mucho pecado. Tú dirás, Dios no dice que es despacio para la ira. Sí, es despacio para la ira, por eso aguantó 830 años para poder golpearlos. Eso nos muestra que 830 años Dios muestra que es paciente. En Génesis 6 nos dice que Dios dijo, mi espíritu no contendrá con el hombre porque su corazón es siempre hacer la maldad. Dios es paciente, pero Dios va a actuar con justicia. Después de 830 años, ocuparon los amorreos 400 años y luego los hijos de Israel fueron esclavos por 430 años. Ustedes dirán, ¿qué tan malo pudo haber sido esta nación? Encontramos récords arqueólogos, se han descubriendo récords arqueólogos de que estas gentes sacrificaban a sus niños a sus dioses falsos. Algunos reportes dicen que la enfermedad venérea llegó a un punto tan maligno, tan alto, de que ellos mismos se morían en masa porque se corrompían de esas enfermedades venéreas. Imagínate la vida desenfrenada que vivían. Un estado de vida inmoral a punto que Dios deseó exterminarlos. Esto no quiere decir que continuó. Este fue un reino teocrático. Pero el pueblo de Israel fue un pueblo bajo el pacto de Dios, de que Dios, de acuerdo a los rabinos, llegaron a conocer que esto fue judicialmente y justamente administrar la ejecución. Así lo escribieron los rabinos. Josué y Caleb fueron a examinar aquella tierra y ellos vieron que había ídolos por toda la tierra de los cananeos. Y los hijos de Israel podían caer en aquel estado de... Por eso es que Dios los iba a juzgar. Como ya mencioné, que solamente una persona y su familia se arrepintieron entre todos los cananeos. Fue Rahab, la ramera, que vivía en Jericó. Esta mujer que le dijo a los espías, a Caleb y a Josué, hemos oído de las grandes cosas que ha hecho Dios a vuestros padres. Y aquí, nadie se arrepintió. La escritura dice que solamente ella, en Hebreos 11 aparece su nombre de Rahab, como una persona que se arrepintió y recibió la misericordia de Dios. Hasta este punto ya se nos agotó el tiempo. Hasta aquí llegamos y en el próximo estudio continuaremos en este libro de Deuteronomio, capítulo 7. Estúdienlo para que así podamos entender mejor. Yo recuerdo en aquellos días cuando yo iba a mi iglesia en California y los estudios de nuestro pastor Chuck Smith eran estudios de una hora y media. Nada más el estudio bíblico era una hora y media. Así que aquí nosotros simplemente utilizamos una hora. Padre Santo, gracias por tu palabra. Padre Santo, gracias por los mandamientos y estatutos que tú nos has escrito. Y todo lo que vamos a entender, todos estos hermosos principios de un Dios lleno de amor, de un Dios compasivo que nos ama y desea lo mejor para nosotros, su creación. ¿Qué es lo mejor para nosotros como su creación? Que razonemos como gente educada, como gente creyente. Por eso deseamos siempre continuar oyendo para poder hacer, practicar y recibir y responder y recordar y continuar recordando nuestro pasado de donde nos rescataste, oh Padre Santo. Así tú nos aseguras un futuro lleno de luz, un futuro en tu presencia. Oh Padre Santo, yo te pido por esta congregación, por esta cantidad de personas que se han reunido para recibir este alimento. Algunos estarán luchando con una vida difícil o porque tratan de agradarte, Padre Santo. Continúan esforzándote para agradarte y algunos no ven resultado. Padre Santo, yo te pido que les des esperanza. El libro no se ha completado, la historia continúa. Pero viene el día, te pedimos, Padre Santo, que llegue este día, que un día despertemos, que seamos esa generación que vamos a despertar en tu presencia, Padre Santo. Que tengamos nuestra propia historia gloriosa, gozosa en tu presencia. Padre Santo, gracias por tu palabra, siempre que nos permites continuar en este tiempo, en esta generación. Te damos gracias por ese gozo de que estamos haciendo tu voluntad hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si tú deseas continuar con otros estudios y deseas más información de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque y de la conexión, tenemos un número libre que nos puedes llamar: 800-922-1888. O si deseas dirigirte a nosotros por correspondencia, dirige tus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.